El versículo 3 del capítulo 1 de Ezequiel dice: Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Reiteramos algo que decíamos en el programa anterior, que esta expresión, la mano de Jehová estaba sobre mí, es utilizada 7 veces. Después agrega, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Estamos hablando entonces, cuando se menciona el norte, de lo que sería la habitación de Dios. Y Ezequiel como que está viendo ahora esto que sale de esa área, de ese lugar del norte, desde esa gran nube. Es interesante que la Biblia habla mucho en cuanto a Dios cubierto con nubes, o cubierto con una nube. Y así dice, y una gran nube con un fuego envolvente, había una brillantez alrededor, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Hablamos algo de esto, ¿verdad?, en el programa pasado. Dice, esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Él está usando aquí un idioma, evidentemente humano, para poder describir, o queriendo describir criaturas, que él nunca antes había visto. Dice además, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Es decir, tenían un movimiento que iba en línea recta, no en círculos. Una especie de movimiento de línea recta era el que tenían estas criaturas. Al proseguir con las descripciones de estos 4 seres vivientes, nos damos cuenta, estimado oyente, que estas son paralelas o similares a las 4 criaturas vivientes que vio Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Él también nos dice allí que tuvo una visión del trono de Dios y vio estas 4 criaturas con sus 4 rostros. Las describe en el libro de Apocalipsis, y Ezequiel, aquí en el capítulo que estamos viendo, y también en el capítulo 10, habla de ellas. Dice, cuando él las ve, él nos identifica qué son estas criaturas. Y así es que descubrimos que son querubines, seres creados por Dios, seres inteligentes que Dios creó, seres que rodean a Dios. En Apocalipsis se nos dice que no cesan de día y de noche de decir, Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que es, y que era, y que ha de venir. Ahora Ezequiel prosigue describiéndolas. Dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo habían los 4 cara de águila. Como digo, cuando se les ve, parecen como una especie de genética monstruosa. Hay algunos que ven en estas 4 caras los 4 evangelios describiendo a Jesucristo de distintas formas. Porque en los evangelios Cristo se describe como el Hijo del Hombre, en el Evangelio de Lucas, también como el león de la tribu de Judá, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, como el ciervo, el buey, la bestia de carga, y en el Evangelio de Juan se le presenta en su deidad como el águila que está por encima de todos. Y así eran sus caras, dice, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Ahora, porque ellos tenían rostros en todas las direcciones, ¿se da cuenta? Podían moverse derecho, así de esta forma. no tenían que volver la cabeza para ir a un lugar, de un lugar a otro, no. Se puede mover con movimientos rectos en cada dirección. Agrega, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Bien, estimado oyente, imagine la barbacoa y allí ese lugar lleno de brasas de fuego encendidas, para tener algo aproximado. Agrega, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es decir, ellos podían moverse a la velocidad de la luz. Su movimiento era extremadamente rápido, como un relámpago, ¿se da cuenta? Tenía la apariencia de un relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, dice el profeta, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Nuevamente él usa el lenguaje humano para poder describir esta apariencia y esas ruedas. Y era como una rueda dentro de otra rueda, cuando veía esos flashes de luz y todo lo demás moviéndose dentro de esa luz verde como de color berilo. Agrega, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Es la tercera vez que él menciona esto, así que probablemente lo remarca bastante. Era impresionante para él. Él nunca había visto nada como esto, en cuanto a lo que vio aquí en la tierra, por supuesto. Dice, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, dice nuevamente. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. En otras palabras, él está describiendo ahora el área alrededor del trono de Dios. Es que esas criaturas estaban debajo del trono de Dios. Por eso era como un cristal asombroso, maravilloso, que había por encima de sus cabezas. Bien, Juan, en el libro de Apocalipsis, vio ese mar de cristal como un mar de cristal que estaba delante del trono de Dios. Así que al leer Apocalipsis usted encontrará que se pone en paralelo mucho de la visión de Ezequiel y, por supuesto, todo esto sujeto por los límites humanos que estaban tratando ellos de describir de alguna manera la escena celestial, el trono de Dios, la gloria de Dios que ellos estaban observando en visiones. El verso 23 nos dice, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Con dos de ellas se tocaban uno a otro, con dos cubrían los costados de sus cuerpos. Agrega, cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. No sé si usted, estimado oyente, ha visto alguna vez las cataratas del Niágara. ¿Alguna vez? Quizá ha estado en las cataratas del parque Yosemite o ha escuchado la voz de muchas aguas. Es como un rugido tremendo. Así que ellos se movían con ese rugido. El destello es como un relámpago, los movimientos en línea recta, y agrega, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Es decir, cuando estaban en pie, sus alas vendrían a estar a sus lados. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, es decir, del cielo, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, que es azul. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Usted encontrará interesante, cuando tenga su propio estudio, en el libro de Daniel, los capítulos 7, 9 y 10, allí verá que Daniel describe su visión de Dios. También el profeta Isaías, en el capítulo 6, él describe la visión del trono de Dios. También lo tenemos, reiteramos, en el capítulo 4 de Apocalipsis. En ese lugar, Juan describe esto, y si usted lo junta, todos estos pasajes, tendrá una buena composición de lugar de lo que debe ser el cielo. Juan describe este arco en Apocalipsis, en el capítulo 4, un arco esmeralda, una especie de color verde que está alrededor del trono de Dios. Ezequiel lo describe aquí. Ahora, Juan tuvo la misma reacción cayendo sobre su rostro. Daniel quedó en total debilidad como resultado de la visión que tuvo. Fue debilitado precisamente por esa visión. Ezequiel, lo vemos aquí, que cae sobre su rostro y escuchó la voz de uno que hablaba. Bien, los que ven platillos voladores declaran que Ezequiel, de hecho, debe haber divisado algún plato volador. Hay seres extraterrestres. Siendo que un hombre visitó la Tierra y ha estado visitando la Tierra durante el período de hombre. Ahora, que ellos cuenten muchos de los que de otra forma son fenómenos incontables de la historia, algunos proyectos de construcciones de tamaño descomunal de los hombres del ayer, eso todavía es más desconcertante. Ellos, por supuesto, salen al desierto, se van a distintas áreas, a lugares apartados, para tener esos avistamientos de platillos voladores. Y hay una gama horrible de cosas que han sido escritas, discutidas, que han sido habladas acerca de este tema, los platillos voladores. Han habido muchos reportes, muchos fenómenos que algunos resultan interesantes en cuanto a este tema de los platillos voladores. Muchos de ellos pueden ser explicados, quizá por gases estancados u otras cosas, pero con todo hay otros que los hombres razonablemente inteligentes han expresado y descrito, y es difícil de entenderlos. Lambert Dolphin, que fue un científico de la Universidad de Stanford, uno de los científicos, creo que su área era la astrofísica, él era realmente un hombre muy impresionante, muy inteligente, y se le pidió que hablase en una de esas conferencias acerca de los platillos voladores. Por eso preparó un escrito acerca de los tales, en el cual él pensaba que podría desprestigiar por completo toda esa clase de mitología de los platillos voladores. Se estaba acercando a esto desde un punto de vista enteramente, totalmente científico. Mientras estaba sentado en la plataforma, y habían unas 3.000 personas en esa convención, él estaba interesado que esas personas no fueran o no estuvieran chiflados. ¿Se da cuenta? Usted piensa que esas personas que ven platos voladores y demás cosas son personas raras, están chiflados. Ahora se dio cuenta de que entre ellos habían profesores, habían científicos, jueces de paz, una buena porción de la gente inteligente de la sociedad. El líder de la convención preguntó a la gente, ¿cuántos de ustedes han visto platillos voladores? Y él se asombró de que 2/3 de las manos en el auditorio se levantaron. La gente decía que habían visto platillos voladores. Él entonces preguntó, ¿cuántos de ustedes han sido llevados dentro de uno de ellos? 1/3 de las manos se levantaron. Bueno, empezó a preocuparse un poco. Cuando él se levantó para hablar, él escuchó un ruido estridente que le distrajo y se preguntó, ¿de dónde viene ese ruido? Miró alrededor a la audiencia para ver en qué dirección estaba mirando la gente, porque él pensó que los que estaban más cerca del ruido estarían mirando en esa dirección. Él pudo localizar en dónde estaba, luego le pidió a uno de los sugieres, o a alguien que se encargara de eso, y se deshiciera de eso. Pero él dijo, de pronto que se dio cuenta que nadie estaba mirando hacia ningún lado, que él era el único que había escuchado ese sonido estridente. Este hombre de ciencia de pronto tuvo la certeza y dijo para sí, todo esto es demoníaco. Estaba tan choqueado que no podía entregar su escrito en el cual él iba a desprestigiar toda esa teoría de los platillos voladores, esas ideas, esos conceptos. Realmente fue profundamente sacudido. Ahora, lo que me resulta interesante es que toda esa gente trata de citar Ezequiel para abonar su causa. Y dicen, mira, aquí lo describe, perfectamente lo está describiendo en su libro. Pero espere un minuto, ¿qué es lo que describe el profeta Ezequiel? Como dije en el capítulo 10, Ezequiel nuevamente hace una descripción, pero nos dice lo que es. Dice que estos son los querubines que están delante del trono de Dios. Él dice, estas son las ruedas dentro de las ruedas, con los destellos y el movimiento y todo lo demás. Ahora, nos preguntamos, ¿es posible que estas personas que están avistando ovnis estén incursionando en lo oculto y estén viendo los querubines caídos? Pues sabemos que cuando Satanás cayó, 1/3 de las huestes del cielo se fueron con él. Es interesante porque la Biblia dice que Satanás era en verdad el querubín cubridor. Es muy posible que estemos tratando con una interesante área de lo oculto y que alguno de estos querubines se hagan visibles a quienes entran precisamente en el plano de lo oculto, en la esfera del ocultismo. Pero lo que vio Ezequiel fue el querubín o los querubines que estaban allí en el trono de Dios. Podría ser también que los querubines que cayeron tuviesen similitudes o movimientos parecidos. Así que es posible que tengamos que no descartar ligeramente este fenómeno de los platillos voladores como un montón de tonterías, sino que, en verdad, en estos últimos días, que las fuerzas satánicas están creciendo en lo que refiere a las demostraciones de su poder, porque vivimos días que son como lo fue en los días de Noé. Y así dijo Jesús que sería también en los días de la venida del Hijo del Hombre. Había una gran actividad demoníaca en los días de Noé, y estamos llegando nuevamente a esa área de fuerte actividad demoníaca en la tierra. Ahora yo le ofrezco esto como sugerencia. No estoy declarando. Tengo una verdad misteriosa que les estoy revelando ahora, ¿se da cuenta? O diciendo, esta es la forma en que aconteció, o este es el modo. No. Esto que les doy es solamente una sugerencia. Algo para que usted pueda pensar. Y de momento voy a parar por allí.